Señor, señora, amigo, amiga, joven, moloquial, usted esta mañana se ha levantado, ha visto las noticias, ha entrado a sus redes sociales favoritas, o de repente como familia boomer, también por allá ha llegado un diario. Usted ha visto las encuestas de este día y ha dicho, ¡oh, por Dios, qué está pasando! Forsyth está perdiendo un poco de terreno. Lezcano, el outsider, Lezcano arriba. ¿Dónde está Vizcarra? Vizcarra polémico. ¿Cómo lo ha afectado esto de que se ha vacunado a espaldas del Perú? Ugoles, tú que eres de espalda ancha, cuéntame. ¿Cómo estás?
Sube, López Aliaga. Sube, López Aliaga. No, mentira, Charlie. Oh, qué tal, no, yo, imparcialidad. Para mí, el voto de congresistas ya lo tengo definido. Vamos a ver un chiquitos electorales donde vamos a hablar largo y tendido de quién se ha ganado mi voto. Pero Charlie, hoy nos toca hablar de las encuestas, pero también de Vizcarri, del escándalo que ha pasado, ¿no? A espaldas de la opinión pública han hecho un spotlight a Vizcarra. Entonces creo que es justo y necesario, ¿no? Conversar una vez más con Ale Ampuero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah? Bien ahí, ¿eh? Ese look sí, cada vez mejor.
De 14 de febrero.
Por San Valentín, claro.
Y está con paz de periodista.
No, yo fiel a mis principios éticos que tiene.
Buenísimo.
Expediente Vizcarra el día de hoy, señoras y señores. Acá con Ale, que ha preparado información detallada, y con las preguntas, las mías y las que pueda tener también mi co-conductor, el popular Pericles con BTS. Cuéntame, Ale, buena. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué hablamos de Vizcarra si candidato presidencial es Salaverry, no? Es
totalmente.
Nadie le importa a Salaverry, ¿no? A la esposa y a los hijos no les importa a Salaverry.
Mala jugada de Salaverry, sinceramente. Se le salió de las manos.
No había de otra, creo yo. Realmente creo yo que no había de otra. O sea, intentó y no le funcionó, pero no había de otra. Imposible buscar a Salaverry en otro tipo de perfiles. Ya estaba muy quemado en la opinión pública, creo yo, ¿no?
Sí, y por el primer hecho de que Vizcarra está yendo con un partido que votó a favor de su vacancia, o sea, es sacado de los pelos totalmente. Pero creo que vamos primero con las encuestas así brevemente. Ajá, obviamente hemos visto que hay un empate técnico, pero de cinco candidatos son los que están como arriba, ¿no? Forsyth, que está entre comillas liderando con un 10%, que en verdad no dice nada. Luego está Lezcano, que en realidad, o sea, entiendo el hype
11,
de que...
11% tiene Forsyth. 11.
Perdón.
11 sí.
Les claro, viene 10. Bajando, ¿no? Viene bajando.
Viene bajando. Forsyth. Pero ¿sabes qué es lo bueno de Forsyth? Que no tiene antivoto. Entonces, si Forsyth pasa segunda vuelta con Keiko, por ejemplo, la gana de todas maneras porque el antivoto fujimorista es increíble.
Sí.
Si pasa con Lezcano, obviamente todos van a ir a recordar, van a hacer como que super campaña, no Acción Popular, por lo de la vacancia y por lo de la reciente salida de Mazzetti. Si pasa con Vero, posiblemente todos los fachos se la fajen y digan, vamos con Forsyth.
Sí, entonces, porque el Perú,
claro, no hay que alterar el sistema.
Odio el fujimorismo y odio a la izquierda, ¿no?
Exacto. Sí. Otra revelación que ha habido en esta encuesta, si leemos entre líneas, es que, o sea, ya formalmente De Soto es el candidato de los fachos. O sea, tiene como que una proporción inmensa de gente de sector A votando por él. Uh-huh. Y ese voto tan segmentado no se ve en los otros candidatos, ni en Forsyth, ni, o sea, no hay candidato de los jóvenes, no hay candidato de los cuarentones, ni nada. Solamente se nota una ligera diferencia en el candidato, en el voto de la gente de sectores sano, y eso se lo lleva De Soto de todas maneras. Y cuando Ipsos hace las preguntas desagregadas de quién cree que lucharía contra, o que quién cree que restablecería la economía, etcétera, o sea, ahí De Soto se la lleva de encuentro.
Sí, está bien brandeado.
Sí, tiene un público cautivo. Aunque yo también sé que De Soto en cualquier momento puede decir, bueno, hasta aquí llegó, me retiro de la candidatura, estoy cansado, estoy con unos achaques, me duele la espalda, listo, mi voto vaya para López Aliaga y se acabó.
¿Es pues, De ¿no? Soto el candidato de mayor edad?
Tranquilamente.
Creo que está por ahí con López Aliaga, pero algo que dijo De Soto en su entrevista hoy día, se le nota harto de todo este papeleo, es que él dijo, yo tengo 15 doctorados, y me ha costado un montón el hecho de tener que estar empalmándolos todos, pidiendo fichas. Nunca antes me habían pedido esto, como si el Jurado Nacional de Elecciones fuera pues el papel con el que te limpias la parte de atrás. Y es como así votando se usura, ¿no? Pero ya...
Claro.
Sí, ojo, porque Hernando de Soto sí es el mayor, o sea, tiene 79, López Aliaga tiene 60. Creo que es el mayor. Miren la lista de los primeros que estamos en las encuestas, ¿no? Forsyth, joven. Lescano todavía tiene cuerda. Keiko también es joven. Urresti, Verónica. De Soto es el mayor. No que eso sea, no sé, para algunos una ventaja, una desventaja, experiencia, por otros falta de energía, qué sé yo. Pero es un dato que está ahí, marcado también.
Lo otro que también está evidentemente en la encuesta está, pues, ¿no?, la caída de Julio Guzmán. Ya una caída que parece letal y que parece que no hay cómo darle vuelta.
Déjenlo que ya está muerto, o sea... Nunca he visto que se haya desplomado un candidato con tanta anticipación a los comicios. O sea, los comicios todavía son en abril, ¿no? Estamos en febrero y ya se nota la caída de Guzmán, que yo, sinceramente, con mi análisis así como a grandes rasgos, creo que no se puede recuperar ni como para una segunda vuelta. Con fe que su bancada obtiene una buena proporción, ¿no?, de escaños ahí en el Parlamento, pero más allá de eso...
Yo creo que la discusión con Guzmán en un momento era si tenía o no opción, ¿no?, si podía llegar o no a ser presidente. Creo que hoy el debate para el Partido Morado es a cuántos congresistas podemos meter,
¿no? Sí, de todas maneras.
Porque en un momento también su porcentaje en el Congreso podría haber sido amplio, pero ahora también me imagino que ya esa chance misma se ha visto reducida. El que no aparece en un lugar, digamos, expectante... es el mencionado Martín Vizcarra, ¿no? Bueno, a través de Daniel Salaverry.
No
aparece, aparece más bien relegado todavía. Otra de las personas que ahí hubo justamente a manera de broma mencionaba y decía, bueno, de repente este es un momento, qué sé yo, es López Aliaga, ¿no?, que ha estado muy activo en redes sociales. Probablemente el candidato que más ha estado metiendo las balas a redes sociales.
Y a los medios de comunicación.
Seguro que sí, además ultra polémico y todo. Pero todavía lo vemos a un 3%, ¿no?
Sí, ahí es el límite del YouTube, el límite de las redes sociales. Igual no es que por salir en todos lugares, en todos los canales de YouTube, va a tener 8, 10%. Es un progreso, pero era interesante ver cómo era ese feedback de internet versus las encuestas como
Lescano, por ejemplo, ¿no? No es una persona que en internet esté trending. Lescano no te tira pepas, ¿no? Lescano es una persona aburrida para YouTube, algunos dirían. Sin embargo, ahí está, ¿no? Arriba.
Hay dos datos, mira, por ejemplo, ahora que mencionan lo de López Aliaga, o sea, López Aliaga no se entiende por qué tiene tanta presencia de medios si es que no aparece en las encuestas como puntero, ese es uno. Y luego Lescano, una somera explicación que se le podría dar a la subida de Lescano, es de que, claro, como la campaña política hoy está muy lejos de los ciudadanos por la pandemia, por la virtualidad, etcétera, hay muchos que prefieren votar por un político conocido, ¿no? Prefiero mal conocido que bueno por conocer. Entonces, por ahí que se puede explicar. Igual y Lescano, Acción Popular, está en su tope. O sea, está en 10%, rozando el 10%, y no se ha visto que Acción Popular tenga más aprobación que es en los últimos años. En el Congreso sacaron, creo que 10.6%. Entonces, la sorpresa sería si Lescano va más arriba. Ahí sí podríamos hablar verdaderamente de un ascenso de Acción Popular, pero yo creo que con la reciente salida de Macetti y todo lo orquestado en el Congreso, auspiciado por Acción Popular,
pero ahorita
va a ser
Lescano,
un gran recordatorio.
Ahorita creo que lo que le quedaría a Lescano es salir, ¿no?, en posición totalmente dura, marcial, y decir, no, Vitocho, te vas a la... ¿no? Tú también, Merino, todos, váyanse al diablo, no sé cuánto, yo mismo
lo
soy.
¿Lo ha hecho?
Sí, lo ha hecho cada vez que ha podido.
Lo ha hecho, contigo, creo, ¿no?
Pero ya la gente quiere algo mucho más visual, no sé, la cabeza de Merino en una bandeja de plata, ¿no? Una cosa así, se lo entrego al Perú, una vaina así, porque en realidad a este punto te diría, el tío tiene una chance fuerte. Yo, porque lo he entrevistado, te diría, siento que algunas cosas, no sé, le funcionan o tiene conocimiento político definitivamente, pero planteamientos como presidente, qué sé yo, de creación de un nuevo ministerio, de echar ojo a la Constitución, no sé si para mí el Lescano es el que tiene que liderar. Yo soy pro revisión de Constitución y una nueva eventualmente, pero no sé si sea el Lescano la persona que tiene que liderarnos ahí en ese rubro, ¿no?
Qué miedo. Habría que una consulta, Ale. ¿Algún presidente en el mundo se ha vacunado a espaldas de la población?
Increíble.
Eso te juro que no lo he escuchado en ninguna otra parte
insólito.
Del mundo.
No,
es
no.
Insólito.
O sea, podría pasar, pero que lo hayan descubierto, creo que todavía no.
No, y lo peor de todo es de que no es normal. O sea, que un presidente... Hay muchas hipótesis igual, entrando al tema de Vizcarra. Hay hipótesis de que esta vacuna sería una dádiva, o sea, una coima, que él ha recibido para que los chinos ahí tengan su buen paquetazo de vacunas para los peruanos. Otros dicen de que habría sido como que simplemente tráfico, o sea, abuso de autoridad, como que, oye, si tú quieres entrar, si tú estás entrando acá, está entrando un lote extra, un lote que nadie está monitoreando, un lote que no es parte de los ensayos clínicos, ya, sácate una para mí, para mi esposa. Entonces, hay hipótesis.
Pero ¿cómo
de
es?
Esto.
¿Hay un lote de cortesía? ¿Hay un lote como ya, o sea, vamos a ver, vamos a probar, vamos a hacer algo? ¿Hay alguna cuestión de, oye, por si acaso vamos a mandar, alguien quiere por si acaso una degustación de vacunas?
Claro, ¿no? Como que cuando compras telas te llegan ahí, sí. el sampleo, te llega
como
el sampleo.
El pantón, textura.
Como la, 30 al 1, 30 al 1.
Como la
¿no?
seño, como la seño que te dice casera, acá hay fruta, fruta, fruta. Prueba, prueba, hijito, prueba esta fresa, prueba esta fresa, ¿no?
Te, claro, te da dos gajitos de naranja y te dice, mira, sin pepa, sin tal pepa, cual, está rica, está dulce, está dulce.
¿Cómo esta mandarina? ¿Cómo esta mandarina?
Sí.
No, no hay un lote de cortesía. Eso no se conoce de esa manera. Lo que sí existe es que cuando los ensayos clínicos se desarrollan para testear, sea una vacuna, sea un medicamento, sea cualquier dispositivo médico, lo que hace la farmacéutica internacional es mandar un lote extra para el personal que va a participar en el ensayo clínico, o sea, que va a asistir al ensayo clínico, sean doctores, enfermeras, técnicos, y todos los que rodean ese ensayo clínico para tenerlos protegidos. Y más aún tratándose del tema de un virus que se contagia tan rápido. Entonces, como que una de las condiciones es decir, claro, ok, desarrollamos el ensayo clínico, pero danos un lote para inmunizar por lo menos a la gente que va a estar monitoreando este tema. Entonces, el dato ahí es lo que todos hemos estado buscando desaforados, todos los medios insistidamente alrededor de estos días, es cuánta gente de ese lote de vacunas es la que accedió a vacunarse a espaldas, como tú dices, Hugo, de la opinión pública. Ajá. Y lo que me ha llegado literalmente hace un par de minutos es que...
¡Sushi, llama a los bomberos!
¡Fuego, fuego, fuego! ¡Amor, amor, amor!
Hagamos sumas y restas. O sea, han llegado, o sea, ese lote de vacunas extras, supuestamente es de alrededor de 2.000 vacunas. ¿Qué quiere decir 2.000 dosis de vacunas? Que es para vacunar a 1.000 personas.
Ah, ya,
porque cada vacuna
enfermeros, técnicos, doctores, todo, claro.
Pero, aparte de los 12.000 voluntarios de Sinopharm. Claro, aparte.
Exacto, aparte. Es solamente para el personal. Uh-huh. Entonces, de esas 1.000 personas que tendrían que haber sido vacunadas con ese lote extra, digámosle, porque la palabra cortesía está creo que mal usada acá, fuentes muy cercanas que están desarrollando el ensayo clínico.
No lo digas, no, basta ya, Freezer, basta ya. Dime.
Que el personal que participa del ensayo clínico no pasa de las 600 personas.
Hay como 400 de inmunizados.
Que han quedado ahí al aire, ¿no?
La gran pregunta es si esos 400 se utilizaron para inmunizar a las personas de limpieza, a los vigilantes, porque también cabe la posibilidad y también me han deslizado esa posibilidad. O sea, no podemos descartar de que una gran cantidad se haya ido para ellos, pero igual 400 es un montón. Dos fueron para el presidente y su esposa. ¿Quiénes más están dentro? ¿Quiénes autoridades más están en esta lista negra de gente que se habría vacunado? Lo que manejan fuentes del diario donde yo trabajo es que serían más o mínimo, o sea, ya con nombre y apellido, con foto del DNI, unas 8 personas pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller que en ese momento tuvo la negociación a su mando, Mario López, dice que él no sabe. Las ministras de Vizcarra dicen que no saben. La ministra de Salud, que recientemente ha salido de su cargo, dice que tampoco sabe. Entonces, claro, nadie sabe. ¿Quién sabe? Bueno, Carlos Paredes, que ha revelado el dato hace poco en un programa de televisión, ¿no?
Claro, o sea, digamos, la postura de Vizcarra, la conferencia de prensa que dio en Tacna cuando sale este destape de Beto Ortiz, ¿no? O sea, habría que mencionar que justo tiran ese blooper horrible de Chile, ¿no? Como que la gente iba ahí a la yugular, y dos días después sacan esta pepa que sí fue oro, pues, ¿no? Y que tú agarras y jalas la pitita y descoses todo el polo. Entonces Vizcarra sale y dice, tomé la valiente decisión de participar en el ensayo, ¿no? O sea, supervisando yo la vacunación de la tercera etapa de Sinopharm, y un doctor me dijo, oye, ¿quieres participar? Ahí me queda un par de cubos, por si acaso. Y él dijo, ah, ya, bravazo. Puede ser, oye, pero hay un cupito ahí para mi mujer. Sí, oh, no, ven. Y se vacunaron y no sabe si se metió placebo o fue la vacuna. Incluso dentro de la conferencia se hizo, pues, ¿no?, el análisis, si no me equivoco, una prueba rápida para ver si es que él había desarrollado anticuerpos, cosa que varios doctores ahí han dicho que eso no tendría cómo constatarse a partir de una prueba rápida.
Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental.
Entonces, a partir de ello ha salido más testimonios, incluso la Cayetano Heredia ha salido con un comunicado diciendo, ¿Vizcarra? No, en teoría los que participaban acá tenían que entrar a una página web, les damos un cartón, un número, una identificación y un doctor que le haga el acompañamiento, ¿no?, el seguimiento durante incluso creo que es un año que tienen que tener estos compares, ¿no? Entonces ya lo de Vizcarra no se sostiene en absoluto, pues, ¿no?
Vizcarra es helado, o sea, verdaderamente
ya
debería...
Lo funaron, ya.
Jefe.
Escúchame, pero claro, lo que pasa es que la Cayetano ya ha dicho que él no ha participado en ensayos clínicos y la versión pública que manejamos todos es que Vizcarra agarró su fonazo del Palacio de Gobierno, le dijo a Germán Mala, literal, le dijo a Germán Mala, ven, vacúname, y Germán Málaga, obviamente, el doctor, bueno, es el presidente, ¿no? O sea, ingenuamente, creo yo, accedió a vacunar a Vizcarra y a su esposa. Yo le pregunto, pero Germán, ¿ha vacunado? ¿A cuánta gente más del gobierno ha vacunado? Oh. Es una información que recién voy a revelar cuando la universidad, la rectoría de la universidad me autorice. Porque igual, y hay mucho en juego, ¿no? O sea,
claro,
hay mucho.
Caigo yo, Germán Málaga, caigo yo y me lleva a varios. No me, claro, voy a ir, wow, solo.
No se puede ir solo. Ojo, habría que ver con esta data de Vizcarra. Fue revelada, como tú mencionabas, sale por un periodista en este programa de Beto. Me gustaría saber, o sea, yo sé que hay todo este tema de protección de fuentes y tal, ¿no? Pero uno diría, ¿por dónde fue que se jaló la madeja, no? ¿Quién se quebró? ¿Cuál fue el canario, no? Yo reconozco un canario cuando lo veo. Sé que va a cantar, sé que por ahí la cadena se va a romper. Sé quién es el eslabón débil. ¿Por dónde? ¿Quién vendió todo esto?
Bueno, Carlos Paredes va a publicar pronto el perfil de Lagarto, ¿no? Una biografía de Vizcarra en el poder, ojo, no como los libros de Martín Rippel y de Rafael León que hablaban sobre Vizcarra político, etcétera, sino ya sobre Vizcarra en el gobierno. Uh-huh. Y claro, un periodista para dar una noticia, para corroborarla, necesita una multiplicidad de fuentes. Yo no sé cuáles serán las fuentes de Carlos Paredes, lo único que sé de él es que es un periodista que cuando fue periodista, porque ojo que desde que entró él a ser asesor político ya no se considera que es periodista, publicó el libro de Ketim Vidal y todo, pero claro, su gran paso a la política fue a través de Mercedes Araos, la ex vicepresidenta, ¿no?
¡No!
¡Upa! Carlos Paredes fue asesor de Mercedes Araos, ¿en qué época?
En la época de PPK y en la época, bueno, cuando entró Vizcarra, ella renunció. O sea, acuérdense de todo este impasse que hubo de ella.
Claro, ella quiso ser presidenta,
claro.
Dijeron, ya me echarados, hablamos acá, el pueblo no estaba con eso. Qué sé yo. Claro. Digamos que Paredes estaba con Meche Araos asesorándola cuando Meche era cercana a Vizcarra y a PPK, digamos. O sea, moldeando,
claro,
la trifecta.
Carlos Paredes fue el asesor de Mercedes Araos cuando Mercedes Araos fue vicepresidenta. Entonces, cuando, a eso sí me consta, cuando Mercedes Araos dejó la vicepresidencia, Carlos Paredes dejó de ser su asesor, y en el lapso de ese tiempo, él lo ha dicho varias veces, ¿no? Inclusive él estuvo en una clase mía, donde comentó que estaba escribiendo un libro, pero claro, o sea, tú entiendes de que, al haber sido asesor de una vicepresidenta, tiene acceso a un montón de fuentes del gobierno, montón de fuentes de diferentes instancias, ¿no? Y es increíble,
ahí, ¿no?,
cómo te filtran la información. O sea, verdaderamente la gente debería tener como que un cierre de confianza, porque es increíble cómo la información se filtra dentro del gobierno. O sea, a Sagasti lo acaban de grabar hace poco, o sea...
Sí. Charlie, la venganza es un plato que se come frío.
Frío.
Una de esas grandes decepciones ha sido Vizcarra. Ah, efectivamente, ¿no? O sea, empezando porque hay cada vez más evidencias de que él estuvo en un complot para hacer caer al presidente Kuczynski, inclusive antes de la primera vacancia.
Porque uno podría decir que, claro, con toda la mala leche del mundo, uno podría decir que mi tía Meche Arauz ahí estuvo esperando, olfateó el error y ¡juácate!, ¿no? Mandó
si
a
alguien se vio perjudicada políticamente, públicamente, hasta te diría que se comió una buena humillación. A causa de lo de Vizcarra, en favor de Vizcarra, fue Meche Arauz, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, si alguien debería tener razones, ¿no?, para estar molesta con Meche Arauz, con Vizcarra es Meche Arauz.
Una venganza a los rubí, dices.
Y Meche Arauz, ¿no?, debe tener todos los contacts ahí, o sea, fijo, levanta unos fonos y se entera de cosas. Tranquilamente pudo echar a alguien, ¿no? No sé,
pero
sospecho,
Vizcarra,
no sé, digo, sospecho.
Sí, sospecho,
¿no?
Sospecharía, obvio, sospecharía. Uno podría decir
parece
que...
Parece que, ¿no? No te vengo a chulear.
Pero Vizcarra tiene una gran fanaticada leal que está ahí.
Un army.
Entonces, creo yo que sería necesario... Sí, tal cual, ¿no? Creo que tiene más fanaticada acá que BTS. Pero habría que mencionar entonces que parecía... que era caso cerrado, que Vizcarra iba a subir al Congreso. Después de esto, el Perú debería tener un poco de vergüenza a la hora de ir a las urnas y votar por Vizcarra para el Congreso, pues, ¿no?
Sí, ojalá, porque a Vizcarra se le viene la noche, y Vizcarra lo sabía desde que antes que lo vacasen. O sea, ya cuando se estaba la vacancia, él sabía que iba a enfrentar un juicio por las coimas cuando él fue gobernador de Moquegua, etcétera. Pero ahora, o sea, mira, ¿qué es lo que dicen los penalistas?
Uy.
Vizcarra podría ser enjuiciado o podría ser investigado por cohecho pasivo, por tráfico de influencias, por colusión y por negociación incompatible.
Su madre, ahí yo diría, si denuncia por eso a Hugo, yo digo, ya fuimos locos. Ya, loco.
O sea, no solamente es una falta ética. No.
No, es una porque él, mira, en su labor de presidente, él tiene implicancia directa en la negociación de estas vacunas.
¿Tú crees que si Vizcarra no ingresa al Congreso, digamos, probablemente le toque comer cana?
Él tiene 5 años de inmunidad por haber sido presidente. Entonces, primero se le tendría que, la verdad es que desconozco la figura judicial para levantarle la inmunidad, o tendría en todo caso el Poder Judicial esperar a los 5 años para recién enjuiciarlo,
claro.
Pero posiblemente sí vaya a la cárcel por un montón de cosas, no solamente por eso, o sea, ya el ex, varios penalistas han dado más o menos oscilados de años, de 5 a 10 años, a 15 años, y si él se aprovechó de su cargo de presidente para acceder a este privilegio, o sea, siendo la vacuna un bien escaso y un bien que obviamente está súper ahí voceado en la opinión pública, es como que por todos lados es una falta.
¿Cómo
ética,
te vas a
moral,
vacunar, Vizcarra? No.
Pero a espaldas de la gente. Porque yo estoy seguro que Vizcarra, con esa espalda política que tenía el 2 de octubre, que en teoría es la fecha que
decir,
se maneja, que podría ser...
Animemos a la gente a participar.
Tal cual, era,
en los ensayos,
o sea, lo podía haber...
Así
es, lo podía haber diseñado como una campaña de vacunación. Sí, están llegando las vacunas, estamos probando. Nuestro país tiene acá, ¿cómo se llaman las vacunaciones? De Oxford, de Sinopharm, de AstraZeneca. Entonces yo también pongo mi hombro y Vizcarra, ¡pac!, se pone la vacuna, etcétera. Tú también pones la vacuna, bravazo, ¿no? Pero haberlo hecho de esta manera, de esta forma, toda triquiñuela, extraña, rara, no, eso me parece que es una vergüenza y es insostenible. Y si tú, amigo, amiga moloquial, por ahí todavía le tiene fe a Vizcarra, que todavía se acuerda de algunos pasajes de su efímera presidencia, que le gustó el hecho de que cerró el Congreso, de que tenía estos momentos enérgicos, de que se enfrentó a estos grupos de poder, etcétera, ya, pues, mi hermano, a veces, ¿no? Es mejor, como diría la película de Batman, ¿no?, morir siendo héroe que pase el tiempo y verte convertido en un villano, pues no queda claro ahora con su ivermectina y loca.
Él es terrible, sí.
Es terrible. Y,
y algo de lo que, o sea, igual y él no podría haber sido voluntario como normal, porque
sí,
como él es presidente, su salud es un asunto de interés público, es un asunto de seguridad nacional.
Así
entonces
es.
Él no podría someterse a un ensayo, averiguar si es que le ponen la vacuna o el placebo, y, o sea, imposible. Eso ningún presidente lo ha hecho. Y claro, Vizcarra fue en un momento el hombre más popular del Perú. O sea, tuvo picos de 80 y tantos% de aprobación en la gente. Y todo lo que él decía, la gente como que guau, aplaudía y tal. Vizcarri. Y él pudo haber sumado a esta campaña de vacunación, de participación en los ensayos clínicos. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque sabía que era fraudulento, sabía que era ilegal. O sea, claro. Literalmente, hay una cosa que le dijeron una vez a Nadine Heredia. O sea, Isaac Umale le dijo a Nadine Heredia una vez cuando ya estaba en el poder como súper enquistada. Le dijo, borrachita del poder. O sea, que se volvía loca por el poder. Eso le pasó a Vizcarra. Vizcarra literalmente, como tú dices, Hugo, él pudo haberse ido, él pudo haber adelantado las elecciones, lamentablemente el Congreso no lo dejó, pero él en ese momento sabía lo que, o sea, lo que el poder le estaba haciendo a su humanidad, y en vez de irse como que así, habiendo hecho todo bien, habiendo cerrado el Congreso, lo que queríamos todos los peruanos, él decidió quedarse y aferrarse al poder y seguirlo ahí, amañando, seguir tejiendo sus influencias, y ha terminado como una de las personas más desprestigiadas, creo, de la política peruana actualmente, ¿no?
Sí, expediente Vizcarra, historia triste, la verdad.
Basta y Charlie, y también tengo una consulta más. ¿Quién acompaña a Vizcarra en la lista congresal de Somos Perú?
A Vizcarra lo acompaña, es el único que así que se ha hecho súper famoso estos días, su ex asesor. Ajá. El que le... Ese es increíble. Germán Málaga, el doctor de que vacunó a Vizcarra, cuando entró a Palacio de Gobierno, no lo hizo diciendo voy a visitar a Vizcarra, voy a su despacho, el despacho presidencial.
Entonces, ¿qué? ¿Entró por la puerta falsa?
Entró a visitar al asesor presidencial. Asesor presidencial hoy está postulando con él en su lista al Congreso. Los demás que están postulando son unos CNN, creo, o sea... La verdad es que Somos Perú es un partido que igual ha ido perdiendo un poco de capital político que Salaverry básicamente lo ha comprado.
O sea, era el partido de Andrade alguna vez, ¿no? El partido que así en algún momento dio a un alcalde que como Andrade, que tenía un crédito político enorme en su momento. Y ahora es un partido ya ahí parchado por Salaverry, remendado para ver qué sale, ¿no?
Sí, no. Y Salaverry lo usó básicamente como un vientre alquiler. Yo que Vizcarra iba a hacer su carta. Vizcarra sí iba a hacer campaña fuera del país, a regiones, cuando Vizcarra no postula para regiones, solamente postula para Lima, pero claro.
Es verdad.
El posicionar el logo de Somos Perú es lo que a Salaverry le podría hacer tentar la presidencia, o en todo caso hacer que Somos Perú tenga una bancada mucho más grande, ¿no?, en el próximo gobierno. Pero viendo cómo están las cosas, ojalá que no pase así.
Vizcarra, el que vemos ahora, el errático, ¿es el real, es el verdadero Vizcarra, o es ya su versión ya metamorfoseada, extraña y rara?
Es el Harvey Dent, ¿no?, de la política peruana.
Porque el Vizcarra ese que salía en pandemia a hablar, ¿no?, de que cuídense, yo me cuido, esas frases memorables que Tito Silva hacía su remix y todo.
Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio. Porque te quiero, porque te quiero.
A ese Vizcarra ya totalmente, ¿no?, escaso de ideas.
Por ahí se filtró uno que otro audio, donde hablan pues de lo que hacía el señor Martín Vizcarra en el baño, en su oficina, ¿no? Pero claro, más o menos ahora voy entendiendo, ¿no?
Es que lamentablemente yo creo que es algo sistemático, ¿no? Que a todas las personas que llegan al poder y lo llegan a consumir de una manera tan impresionante, y sobre todo con la popularidad que él ha tenido, que es uno de los presidentes más populares que ha tenido el Perú en los últimos 20 años, por ejemplo, parece que ese es el veamos cómo terminó. Toledo empezó siendo el cholo sagrado en el que todos confiaban, al que todos le ponían la fe, el mito de Incarri traído a la actualidad. Y mira cómo terminó, no sé, actualmente sí. PPK también no empezó tan popular, pero sí empezó con un buen respaldo de la gente y tal, y terminó siendo un desastre, ¿no? Entonces, parece que ese es el conducto natural que siguen los políticos de esta calaña, ¿no? Y algo con lo que, pucha, ojalá podamos combatirlo más adelante. No sé qué.
Pero no son las personas, entonces, es el sistema. Es como sistema, si yo voy a la presidencia y tú dirás, oye, el Barbitas, ¿te acuerdas que era? Bueno, era noble, hacía sus chistes, y ahora está ebrio de poder, está loco, ya métalo a la cárcel.
Barbitas, ¿no?, ya está ebrio de poder ahorita. Imagínate más adelante. Ale,
No, mira, hasta Maritere Braski, ¿no?, le ha ido y le ha puesto esta chapa a Vizcarra, ¿no? Imagínate, Maritere.
Dicen que a Vizcarra le dicen paloma de parroquia. ¿Por qué? porque hace sobre los fieles. Es decir, no tiene lealtad.
No.
Increíble, increíble cómo estas cosas llegan hasta ese punto. Hemos abierto un nuevo expediente, Goles, el expediente Vizcarra esta vez. Seguiremos entrando ahí en la vena de lo que son los candidatos, que cada vez se va perfilando. Ya falta cada vez menos para las elecciones, es en abril. La gente puede ir sacando conclusiones, al menos los que están arriba, bastante lamentables. Vamos a ver qué pasa más adelante. Muchas gracias, Ale.
Muchas gracias, chicos, y ya nos vemos la siguiente semana.
Nos vemos la siguiente semana con otro episodio por la misma hora y el mismo canal. Chau, chau.
Chau, chau.
Listo.